Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
Cada Hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada Perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, lunes 6 de enero. Hace unos minutos se registró una balacera en las inmediaciones del consulado de Honduras en Atlanta, en donde lamentablemente falleció Jesús Loera, un guardia de seguridad privada de origen mexicano. En unos minutos me enlazo a los Estados Unidos y le amplío esta información. Ayer la aerolínea mexicana anunció la suspensión de vuelos en 8 rutas: Acapulco, Campeche, Guadalajara, Ixtapa, Nuevo Laredo, Puerto Vallarta, Uruapan y Villahermosa. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, afirmó que todo esto es parte de una revisión del plan estratégico de la aerolínea para este año.
Esta misma semana me van a presentar el plan maestro de la empresa y Mexicana va a seguir siendo la empresa del pueblo de México, seguir volando, y no hay nada más que, pues, sencillamente una revisión de su plan estratégico para el 2025.
El gobierno de México comenzará con el diseño y construcción de minivehículos eléctricos a través del proyecto Línea, con el objetivo de brindar una opción de movilidad urbana segura, eficiente, sustentable y al alcance de millones de mexicanas y mexicanos. Así lo dio a conocer la presidenta de nuestro país.
Pues este auto pequeño, pues, debe tener la característica de ser seguro, ser eléctrico, que se pueda conectar en cualquier enchufe y que la mayoría de sus componentes sean mexicanos. Entonces, poco a poco ir construyendo, pues, esta cadena de producción.
En la presentación de esta planta armadora, Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, destacó que Olinia representa un parteaguas en el que se busca vincular al gobierno, a la academia y a la iniciativa privada.
Se busca lograr una transferencia tecnológica exitosa del sector académico y de investigación para la creación de empresas, en este caso una asociación público-privada. Esta es una de las formas en que el modelo de prosperidad compartida se verá reflejado, al destinarse un porcentaje de los ingresos obtenidos a la ciencia y a la educación.
Roberto Capuano, coordinador del proyecto Línea, detalló que serán académicos del Instituto Politécnico Nacional y del Tecnológico Nacional de México, con un presupuesto de 25 millones de pesos, pues los encargados de llevarlo a cabo. Señaló que el proyecto busca atender tres soluciones: son movilidad personal, movilidad de barrio y para entregas de última milla.
La primera, una solución de movilidad personal. Segundo, una solución para movilidad de barrio, aquella que hoy en día es atendida por los cientos de miles de mototaxis que operan en las distintas ciudades del país. Y la tercera, una solución para entregas de mercancía.
Al inaugurar la 36ª reunión de titulares de embajadas y consulados 2025, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, hizo un llamado a los diplomáticos mexicanos en el exterior a la unidad, a trabajar con entusiasmo y responsabilidad, proyectar a México ante el mundo como un país en pacificación profunda, y destacó que se ha logrado conjuntar a 2,610 abogados y asistentes en toda la red consular de los Estados Unidos para apoyar a connacionales que así lo requieran.
Nuestro país requiere de su talento. Nuestro país requiere de su compromiso y experiencia para poder desarrollar todo su potencial. Su trabajo es y será motor de cambio.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció esta mañana la dimisión a su cargo luego de más de 9 años de gobierno. Explicó que, aunque es un luchador, dijo, concluyó que no es la mejor opción de cara a las próximas elecciones de octubre. Trudeau se mantendrá como primer ministro hasta que el Partido Liberal designe a un sustituto.
Tengo la intención de dimitir como líder del partido y como primer ministro después de que el partido seleccione a su próximo líder mediante un proceso competitivo y riguroso a nivel nacional.
Pues ahí lo tiene usted. Cabe mencionar que, de acuerdo a varias encuestas, la presidenta de México tiene casi el 80% de aceptación. Justin Trudeau en Canadá, el 16%. Pero ahí andaban diciendo que México debe portarse como Canadá. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México hoy, lunes, Día de Reyes? Llega a tiempo a su destino, oficial. Fernando García, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Becerra, y a tu apreciable auditorio. Así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. Les recuerdo que G5 Sur se habilita en modo reversible de Gabriel Mancera hasta Canal de Río Churubusco de lunes a viernes de 18 a 21 horas. Esto es por agilizar la circulación para quien se dirige hacia la zona oriente de la capital. En otro punto, también se habilita el modo reversible de circuito interior de Marina Nacional a La Raza de 17 a 20 horas, así es que anticipe su salida, consulte rutas y alternativas viales. En otro punto, continúa afectada la circulación en los carriles centrales de Fray Servando, Teresa de Mier con dirección hacia el poniente, a la rotura de retorno 6 de Fray Servando. Esto es por obras de reparación de una fuga de agua, así es que maneje con precaución. Y finalmente, continúa afectada la circulación en la lateral de Eje 3 Norte, pasando la calle de Libertad, Colonia El Recreo. Ya servicios de emergencia se encuentran elaborando en el lugar. Pero más adelante seguimos con más información, Juan.
Muchas gracias, oficial García. Me enlazo contigo una vez más en una hora. Vamos con temas de la conferencia mañanera. Uno de ellos fue Mexicana de Aviación, y es que ayer la aerolínea mexicana anunció la suspensión de vuelos en 8 rutas: Acapulco, Campeche, Guadalajara, Ixtapan, Nuevo Laredo, Puerto Vallarta, Uruapan y también Villahermosa. Al respecto, hoy la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, señaló que esto responde a una revisión del plan estratégico de Mexicana para este año, para el 2025. Escuche.
Esta misma semana me van a presentar el plan maestro de la empresa, y Mexicana va a seguir siendo la empresa del pueblo de México, seguir volando, y no hay nada más que, pues, sencillamente una revisión de su plan estratégico para el 2025.
Este fin de semana, en Chiapas, en frontera con Comalapa, autoridades federales y estatales llevaron a cabo un operativo de cateo en varios ranchos, en varias propiedades, y entre otras cosas detuvieron al presidente municipal interino, a José Antonio Villatoro. Sobre este tema, la presidenta Sheinbaum aseguró que las detenciones de funcionarios, como ha sucedido en el Estado de México con la operación Enjambre, usted recordará, bueno, son producto de investigaciones, no de presunciones.
Esto proviene de las investigaciones. No es que haya presuntamente un presidente municipal. Esto viene de investigaciones que se hicieron, sea por extorsión, sea por algún homicidio, por alguna desaparición. Entonces, al hacer las investigaciones, ahí sale la posible colusión de algún servidor o algún funcionario público, porque no se les puede llamar servidor público ni un funcionario. O quién sabe, porque tampoco funcionan, ¿verdad? No sé cómo les podemos llamar cuando hay colusión con el crimen, pues delincuentes.
Pues ni son públicos, pero tampoco funcionarios, porque nada más no funcionan, o no funcionan para aquello que tendrían que funcionar, porque a la maña parece que sí les funcionaron. Bueno, ahí están llevando a cabo estos operativos en el estado de Chiapas y nosotros vamos a estar muy pendientes. Otro tema de la mañanera importante: se da a conocer el diseño y construcción de mini vehículos eléctricos a través de un proyecto llamado Línea. Un proyecto que busca brindar una opción de movilidad urbana segura, eficiente, sustentable y además muy importante, al alcance de millones de mexicanas y de mexicanos, porque los precios pues van a ser bastante accesibles. Escuche lo que al respecto dijo la presidenta Sheinbaum.
Han aumentado los accidentes de tránsito asociados a la motocicleta. Entonces, este auto pequeño pues debe tener la característica de ser seguro, ser eléctrico, que se pueda conectar en cualquier enchufe y que la mayoría de sus componentes sean mexicanos. Entonces, poco a poco ir construyendo pues esta cadena de producción. Entonces, hasta el momento tenemos ya el equipo de trabajo, ya han avanzado, incluso en su momento ya se invitará a empresas privadas que también se han dedicado desde hace tiempo en México a producir particularmente motores eléctricos, y la idea es que el gobierno apoye a la Secretaría para generar este diseño, y ya a la hora de la construcción de los vehículos, las piezas se pueden construir en distintos lugares y se pueden armar en distintos lugares.
Más adelante conversaré con Roberto Capuano, él es el director de este proyecto de mini vehículos o línea, sobre el cual pues también habló la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la doctora Rosaura Ruiz, quien señaló que Este proyecto representa un parteaguas con el que se busca vincular al gobierno, a la academia, a la iniciativa privada. Escuche.
Se busca lograr una transferencia tecnológica exitosa del sector académico y de investigación para la creación de empresas, en este caso, una asociación público-privada. Esta es una de las formas en que el modelo de prosperidad compartida se verá reflejado, al destinarse un porcentaje de los ingresos obtenidos a la ciencia y a la educación. Con este proyecto se pone de manifiesto que la vinculación entre academia, gobierno y sector productivo favorece el camino para la soberanía tecnológica y el bienestar de nuestro país.
Bueno, Roberto Capuano, coordinador del proyecto, detalló que serán académicos del Politécnico Nacional y del Tecnológico Nacional de México. Habrá un presupuesto, ¿de cuánto? De 25 millones de pesos. El proyecto busca atender tres soluciones, dijo Capuano. Son movilidad personal, movilidad de barrio y para entregas de última milla.
Este plan es tan ambicioso como es audaz y por lo mismo estamos integrando un equipo de trabajo bajo el paraguas de la recientemente creada Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación con las dos mejores instituciones tecnológicas de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México. Ambas instituciones están designando a sus mejores elementos en el área automotriz y de movilidad eléctrica para dedicarse de tiempo completo al proyecto de Ulínea.
El director del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, detalló que desde que fueron convocados por la presidenta Sheinbaum a partir de reuniones de trabajo, definieron 10 áreas estratégicas en las que trabajan no solo ellos, sino en colaboración con otros institutos especializados.
Quiero también decirles que además de los investigadores que están en gran cantidad y desarrolladores e innovadores en el Politécnico, contamos también con áreas específicas como uno de los laboratorios más importantes en el Instituto y en México, como el Laboratorio de Movilidad e Inteligente, el LANCEI, que integra 5 dependencias politécnicas y el Instituto Mexicano de Transporte.
En otra información también dada a conocer en la conferencia mañanera, pues tiene que ver con el Poder Judicial, la presidenta Sheinbaum al respecto rechazó que pudiesen existir riesgos ante la reducción presupuestal al Instituto Nacional Electoral y recordó la presidenta Sheinbaum que esta semana se va a reunir con los consejeros del INE.
No hay riesgo. Va a participar el pueblo de México. El 1 de junio vamos a elegir jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, ministras, magistrados del Tribunal Electoral, a los responsables del Tribunal o del Área de Justicia del Poder Judicial. Es decir, vamos a elegir entre todos y entre todas al Poder Judicial. Y no veo riesgo. Esta semana me reúno con el Instituto Nacional Electoral.
Sobre la reunión con embajadores y cónsules que sostiene el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, la presidenta Sheinbaum, pues ella informó que se les va a plantear una estrategia de mayor apoyo a mexicanas y mexicanos en el extranjero, se pedirá al INE una mayor agilidad en la entrega de credenciales de elector y que en los consulados se va a buscar pues hacer los trámites de manera más rápida.
Entonces, disminución de trámites, mejora de la atención y además pues todo lo que tiene que ver con la protección de nuestros paisanos y paisanas en Estados Unidos, la protección legal, que ya Juan Ramón de la Fuente estuvo aquí informando cómo se está accediendo a más abogados y abogadas y todo lo que tienen que saber nuestros hermanos allá por cualquier cosa que llegue a ocurrir con la llegada del presidente Trump.
Esto en la conferencia mañanera. Regresamos al tema de Mexicana de Aviación porque la empresa Transportes Aéreos Regionales concluyó un convenio con esta línea aérea. Óscar Zúñiga, voy contigo y el reporte. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte.
Así es, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, gusto saludarte. Y luego de que este domingo se anunciara la suspensión de vuelos de 8 destinos operados por Mexicana de Aviación, este lunes se dio a conocer que la empresa Transportes Aéreos Regionales, TAR, que apoyaba con aeronaves, decidió retirarlas de la aerolínea del Estado mexicano, por lo que Mexicana en este momento queda operando con 2 aeronaves. Con la salida de TAR de Mexicana quedan por lo pronto destinos regionales que tampoco son atendidos por las otras aerolíneas privadas. Sin embargo, se espera que a mediados de este año lleguen aviones Embraer para incrementar la flota de Mexicana y con ello seguir cubriendo los destinos que hoy están cancelados. Mientras tanto, se dijo que deberán renovar contratos con la empresa TAR para seguir prestando el servicio en destinos desde la Ciudad de México hacia Acapulco, Campeche, Guadalajara, Ixtapa, Nuevo Laredo, Puerto Vallarta, Uruapan y desde luego Villahermosa. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Estamos pendientes de toda la información relacionada con Mexicana de Aviación y esperamos el plan estratégico que se presentará para la operación de esta aerolínea este año 2025. Te mando un abrazo, Óscar.
Gracias, Juan, igualmente.
Muchas gracias, Óscar Zúñiga. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Más adelante, muchísimo que darle a conocer. Me enlazaré a varios estados de la República con resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad y le tendré los resultados de la encuesta de Factométrica publicada en Reporte Índigo, casi 80% de aprobación a la presidenta Sheinbaum.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. El próximo domingo en el Zócalo, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, rendirá un mensaje a la nación tras 100 días de haber rendido protesta como la primera presidenta de nuestro país. A 100 días de gobierno de la presidenta Sheinbaum, ¿qué tan favorable o desfavorable es la opinión de los mexicanos respecto a su gestión? ¿Cómo califican su desempeño en sus primeros 100 días? Hoy se publica en Reporte Índigo una encuesta, un ejercicio demoscópico de Fotométrica. Agradezco enormemente a Gerardo Leal, socio de esta casa encuestadora, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Gerardo?
Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Un gusto saludarte.
Pues es un gusto que estés aquí con nosotros. Factométrica publica hoy en Reporte Índigo una encuesta. Gerardo le pregunta, entre otras cosas, a los participantes, ¿qué tan favorable o desfavorable es su opinión con respecto a la gestión de la presidenta de nuestro país? ¿Qué te respondieron?
Sí, fíjate que la pregunta la enfocamos en qué tan favorable o desfavorable es la opinión respecto a la presidenta, y entre muy buena, el 43% de la población la considera, y como buena, el 47.3%, lo que nos dio un resultado de opinión positiva del 90.3% contra la opinión negativa de mala y muy mala, que suma el 9.7%. Esto es un incremento con relación a la medición de noviembre, muy significativo, porque de estar cercana al 80%, pues ahora rebasa, llega al 90%. Por varios factores, seguramente, entre las fechas y las acciones que ha tomado, pero sí, pues un inicio muy positivo para este año.
Sin duda alguna, esto es la opinión con respecto a la presidenta Sheinbaum. Ahora, ¿cómo califican el desempeño de la presidenta Sheinbaum en sus primeros 100 días? Porque puede parecer lo mismo, pero para nada lo es. La pregunta tiene otras implicaciones y sus respuestas también.
Sí, es correcto. Por eso mismo se hizo esta segunda pregunta, que habla del desempeño, para que pues se quite un poquito la visión de la persona y se hable más bien del trabajo. Y en muy buen desempeño encontramos un 39.2% y buen desempeño el 48.7%, lo que también pues nos da algo cercano, un 87.9% de opinión positiva contra una opinión negativa del 12.1%. También un incremento con relación a noviembre.
Gerardo, en la opinión de los encuestados, esta es una pregunta también me parece muy importante. La presidenta Sheinbaum representa y lleva a cabo el proceso del segundo piso de la Cuarta Transformación, algo que popular y masivamente se votó para que continúe el pasado 2 de junio. El presidente López Obrador, pues es quien inicia el proyecto. La presidenta Claudia Sheinbaum construye el segundo piso, le da viabilidad. Y a veces uno piensa que es lo mismo, el gobierno del presidente López Obrador, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, cuando no es así, aunque sí es un mismo proyecto. Ahora, a los encuestados se les preguntó, En su opinión, ¿el país ha mejorado o empeorado con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de nuestro país? ¿Qué te respondieron?
Sí, mira, en esta pregunta, la opinión de ha mejorado mucho, encontramos un 31.6%, y ha mejorado algo, un 29.7%, pues que en conjunto nos suman un 61.3%, y un 31.6% opinó que sigue igual, y pues el resto, en opinión negativa, de ha empeorado algo o ha empeorado mucho.
Ahora, hay aquí podemos encontrar. Sí, adelante, perdón.
Sí, pero te iba a decir solo que en el sigue igual, pues podemos, puede haber ambas opiniones, ¿no? El que considera que había un trabajo positivo del expresidente y pues considera que sigue igual, y habrá quien considera que había algo mal, y entonces esa opinión puede ser dividida, ¿no? Lo que se agrupa en el sigue igual, pues puede estar para ambos lados.
Sin duda alguna. Y por eso es importante conocer más a detalle la opinión de los mexicanos, porque esto es en general. Pero hay aspectos que debemos tener en cuenta. Uno de ellos son los programas sociales. ¿Cómo califica la gestión de la presidentación en materia de programas sociales las personas que fueron encuestadas por Factométrica?
Sí, ahí usamos una escala en la que ponemos de muy bien, bien, regular, mal y muy mal. Y las opiniones, considerando la opinión positiva, que es muy bien y bien, que es 59.4 y 23.9, suman el 83.3%. O sea, programas sociales es el rubro que tiene una calificación positiva más alta.
En cuanto a seguridad, Gerardo Leal, socio de esta casa encuestadora de Factométrica, por favor, es un tema de enorme interés, de enorme importancia, de enorme preocupación y de enorme responsabilidad por parte de la autoridad y del gobierno.
Sí, fíjate, a pesar de ser el rubro que sale con calificación más baja, está dentro de rangos muy positivos, yo creo que también por las acciones que se han llevado a cabo, tiene muy bien el 32.8 y bien el 33.3, que suman un 63.1 de opinión positiva. Es de los 7 rubros que se midieron el calificado como más bajo, con ese 66.1 en positivo, pero pues no deja de ser una calificación buena para este tipo de pregunta.
Y para un problema fuerte, grande, en buena parte del territorio nacional, pero bueno, se está atendiendo ya resultados por parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Educación, tema fundamental, tema prioritario. No puede haber transformación del país si no hay educación. ¿Cómo califican los encuestados la educación en la gestión de la presidenta Sheinbaum?
Sí, también encontramos entre la suma de muy positivo, de muy bien y bien, un 76% de opinión a favor.
¿Y la economía, Gerardo?
Con 44.3 el muy bien y 30.4 el bien, suman un 74.7 de opinión positiva.
En infraestructura, proyectos de infraestructura, que bueno, en el sureste mexicano se continúan con los proyectos de infraestructura, pero se ha dado a conocer que en este gobierno las vías ferroviarias se van a extender a otros territorios del país, llevando con ello desarrollo, no solo movilidad. ¿Cómo estamos en este rubro?
Sí, esta también suman un 70.2% de opinión positiva, con el 42.4 y 27.8 en cuanto muy bien y bien.
Tal vez después de la seguridad, una de las principales preocupaciones de todos es la salud. Si no hay salud, Gerardo Leal, pues lo demás realmente pues pasa un segundo término. ¿Cómo califican los encuestados la gestión en el aspecto de salud del gobierno de la presidenta Sheinbaum?
Sí, en muy bien. Es un 44.8 y bien un 27.7, lo que nos da un 72.5, pues también una calificación positiva. Y bueno, se puede ver el detalle en nuestra publicación con lo regular, mal y muy mal. Y sí es pues hay un promedio pues relevante, pero sí la gente distingue entre rubros para emitir su opinión.
Gerardo Leal, un tema de coyuntura del día de hoy. Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, dimitió. Y esto después de una estira y una afloja y una serie de decisiones erradas, evidentemente, en cuanto a la relación del primer ministro de Canadá con Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos. Una de las preguntas que plantea Factométrica es: ¿considera adecuada la postura de la presidenta Sheinbaum de evitar responder públicamente a las declaraciones y amenazas de Trump? ¿Qué te contestaron?
Fíjate que en esta pregunta, a pesar de que algunos ciudadanos no estaban enterados, pues emitieron su opinión y otros sí manifestaron que no estaban enterados, pero sí tenemos pues que lo ven positivamente, al responder sí, evita para evitar conflictos innecesarios, nos responde un 59.7%, uh-huh. Y que no está de acuerdo porque debería responder para defender la dignidad de México, nos contesta un 23.2%, uh-huh. Y ya en menor grado, el no estoy seguro, un 6.2%, y el que no estaba enterado, un 10.9%.
Bueno, entrándole al tema, ¿cómo está la aceptación y popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en México con respecto a la que tiene Justin Trudeau en Canadá, ¿eh? Porque ya ves que decía, no, que la presidenta de México actúe como Justin Trudeau, un sector de la opinología ilustrada, querían que pues respondiera a Donald Trump, Claudia Sheinbaum, de la misma manera en la que lo hizo Justin Trudeau, ya vemos el resultado, pero bueno, ¿cómo están en cuanto a aceptación?
Yo consideramos que pues es muy positiva y fue muy estratégica esta postura de que mencionó el 12 de diciembre de no responder a ataques y amenazas en la vía pública, o sea, bueno, más bien ante los medios públicos. Entonces esto creo que ayudó a bajar un poquito el debate público y que aterrizara más con el equipo. Y bueno, y además considerando que Donald Trump pues aún no toma posesión, uh-huh. Hasta el 20 de noviembre, si preguntamos la opinión de los ciudadanos a partir del 20 de enero, perdón, el 20 de enero, que tome posesión Donald Trump y que ya realmente sea tenga el cargo, si confía en que Claudia Sheinbaum tendrá una relación positiva. La confianza es en cuanto confía plenamente, el 58.9% de la población confía en que va a haber una relación, sí, bilateral más positiva, y de manera moderada un 25.8,
sí,
y el resto 7.5 y 4.4,
sí,
en creo que no habrá cambios significativos, o desconfío moderadamente o desconfío completamente.
Gracias, Gerardo. Entonces, Leal, socio de Factométrica. Te agradezco mucho, nos cae la pausa, pero bueno, Justin Trudeau tiene una aprobación del 16%, la presidenta de México casi del 80%. Ahí tiene usted la diferencia. Nos damos una pausa y volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 40 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Se lo adelantaba hace unos minutos, al inaugurar la 36ª reunión de titulares de embajadas y consulados 2025, el secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, el doctor Juan Ramón de la Fuente, hizo un llamado a los diplomáticos mexicanos a que tengan unidad, a que haya unidad, a que trabajen con entusiasmo, que trabajen con responsabilidad, pero sobre todo a que defiendan a las y los mexicanos en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos. Y para ello, bueno, ya se cuenta con un número de 2,610 abogados y asistentes. Óscar Zúñiga, tú nos tienes el reporte y con él voy contigo.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, llama el canciller Juan Ramón de la Fuente a los 133 embajadores y cónsules que proyecten a México ante el mundo como un país en pacificación profunda, que proyecten a un México vigente, no a un México pretérito. Esto durante la inauguración de la 36ª reunión de embajadores y cónsules. Así lo dijo.
Ese México, inmerso en una profunda transformación pacífica, es el que hoy tenemos que proyectar ante el mundo. Y ustedes son las y los responsables de hacerlo. Proyectar en el mundo el México vigente, no el México pretérito. Proyectar ante el mundo nuestra soberanía, nuestra dignidad y sobre todo la de todas y todos nuestros connacionales que se encuentran en el exterior.
La diplomacia mexicana dijo ante los embajadores y cónsules que nuestro país requiere de su talento, de su compromiso y experiencia para desarrollar todo su potencial. Así lo dijo.
Nuestro país requiere de su talento. Nuestro país requiere de su compromiso y experiencia para poder desarrollar todo su potencial. Su trabajo es y será motor de cambio.
También hizo un llamado muy especial a los cónsules en Estados Unidos para que desplieguen todo el apoyo posible a los connacionales ante los tiempos que están por venir en la política de ese país. Escuchemos.
A las y los titulares de nuestros consulados en los Estados Unidos de América. Les pido de manera muy particular, como ya lo he hecho en reuniones que hemos sostenido en el pasado, que desplieguen con toda su energía esa mejor diplomacia consular posible, que estos últimos 200 años de existencia que tienen nuestros consulados en los Estados Unidos, que esta que es la red consular más grande que un país tiene en cualquier otro país del mundo, sea en los próximos tiempos una fuente de apoyo, de confianza y de defensa de nuestros principios y de los derechos de nuestras y nuestros connacionales.
Y con esta red dijo que se defenderá a los mexicanos allá en Estados Unidos, para lo cual ya se cuenta con 2,610 abogados y asistentes para darles toda la atención oportuna. El canciller de la Fuente agregó que hoy México necesita una cancillería más fuerte, más una cancillería para estar a la altura de las circunstancias y los tiempos modernos que se están exigiendo, y agregó que en eso se está trabajando. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Oscar, por el reporte. Te mando un abrazo y estamos pendientes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes.
Y bueno, fíjese usted, se lo adelantaba, hace unos minutos se registró una balacera en las inmediaciones del consulado de Honduras en Atlanta, en Estados Unidos, donde lamentablemente murió un agente de seguridad, un guardia de seguridad del consulado, Jesús Loera, de origen mexicano, Estados Unidos. Me enlazo con mi compañero Francisco Villalobos. Y el reporte, Paco, lamentable información la que se da a conocer. ¿Qué sucedió con esta balacera en Atlanta? ¿Fue en el consulado de Honduras o cerca del consulado de Honduras? Tú nos tienes los detalles y toda la información.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Todavía es una historia en desarrollo. Todavía no se confirma si esto fue adentro o afuera de este lugar. Si es confirmado el nombre del connacional, el hecho de que era un guardia de seguridad, al parecer, de este acosado también. Y, o sea, estamos hablando de que si sus sistemas de seguridad son similares a los innúmeros de consulados generales que existen en todo el país, tanto en Honduras como de El Salvador, Guatemala, el mismo mexicano, siempre tienes un guardia de seguridad que es compañía privada, no son compañías, no es de la policía local, ni mucho menos, obviamente porque es territorio mexicano, territorio hondureño, territorio salvadoreño, depende de qué costado sea. Entonces no opera ahí la autoridad civil de la policía, que quiere decir de la ciudad en donde se encuentra este recinto. Entonces estamos hablando de un oficial que es empleado por una compañía privada. Estoy viendo aquí en el mapa del área, tienes varios comercios, tienes varios comercios predominantemente hispanos, predominantemente apuntados hacia la comunidad hondureña, hasta también una iglesia también. Entonces, o sea, estamos hablando de que el consulado comparte estacionamiento con varios establecimientos. Entonces, la autoridad todavía no confirma si hubo un altercado o algo por el estilo. Hay dos personas heridas. Tristemente, el connacional es el que resulta muerto debido a estas heridas de bala. Ya tienen tras las rejas al perpetrador, y vamos a ver si en las próximas horas nos confirman quién es y, por supuesto, cuál fue el motivo, si este mexicano fue víctima de fuego cruzado o si fue él directamente la persona a quien intentaban matar.
Lamentable información la que nos das a conocer. Esto sucedido en Atlanta. Nuestro pésame, por supuesto, a los familiares, a los amigos de nuestro connacional, de nuestro paisano, Jesús Loera. Nuestro reconocimiento siempre a todos nuestros paisanos del otro lado de la frontera, donde se rifan, y que haya justicia. Se espera que haya justicia. Yo me pregunto si ya se emitió una alerta de viaje a Atlanta, así como lo hacen los Estados Unidos ante eventos en otros países, y ya se emitió una alerta de viaje a Atlanta, donde murió un paisano, un guardia de seguridad, en una balacera en inmediaciones del consulado de Honduras en esta ciudad estadounidense, en Atlanta, Georgia. Y bueno, vamos a estar pendientes de la información que se dé a conocer, pues cuál fue el móvil de esta balacera, qué se debió, qué la detonó. Te mando un abrazo hasta allá, compañero Paco.
Muchos paisanos, muchos secretarios de seguridad, Juan, rápidamente operan en esta muy delicada área y no cuentan con un arma de fuego. No quiero decir que sea el caso de este connacional, pero hay varias compañías privadas de seguridad que no les dan pistola a los a los guardias de seguridad, tienen que defenderse así que a mano limpia. Vamos a ver qué es lo que pasó. Fuerte abrazo, compañero, estamos al pendiente.
Abrazo, Paco. Y bueno, no tenían un arma para defenderse, para llevar a cabo su trabajo. Los adolescentes sí las tienen, porque las compran en cualquier tienda de autoservicio. Cervezas no les venden, pero armas, hasta automáticas con todo y balas. Y por eso, este tipo de acciones allá en los Estados Unidos, balaceras, masivas en escuelas, tiroteos, en fin. Paco Villalobos, te abrazo fuerte.
Te abrazo.
Y bueno, vamos con otra información. Le daba a conocer hace unos minutitos la encuesta de Factométrica publicada en Reporte Índigo el día de hoy. Hay otra del periódico El Financiero. Altos los niveles de aprobación de la presidenta de nuestro país, cercanos al 80%. Coinciden estas encuestas a 100 días ya de que rindió protesta la primera presidenta mujer de México. Una presidenta de la Cuarta Transformación, el segundo piso de la Cuarta Transformación, así se le llama a su gestión desde campaña. Se dio a conocer que se emprenderían las acciones de este movimiento a través del gobierno. ¿Y qué cree? Bueno, los resultados de la elección ya los vio usted y los resultados que obtuvo la oposición también ya los vio usted. ¿Y la oposición dónde está? Pues parece que al interior, ya deje usted del partido Morena, porque es el partido. Más allá del partido hay un proyecto y hay una causa. Cuarta Transformación, insisto, repito el nombre. Y resulta que en los últimos días, ¿qué cree? Pues la oposición cada vez se nota más que está ahí en su interior, porque grupos de algunos fundadores de Morena en el sureste, pues ya abrieron, escucho, una polémica al respecto de Mara Lezama. ¿Cómo está esto? Sí, dicen que era del Partido Verde y que también señalan que hay un solo aspirante a la gubernatura, ¿o no? Y mire usted, el destape de Rafa Marín agitó estos grupos de Morena. Está bien, ¿no? Sin duda alguna, es la vida de un partido, pero ojo, cuidado con generar un desgaste premeditado, no solo contra la gobernadora mejor evaluada del país, que es la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, además una gobernadora que el mismo Andrés Manuel López Obrador invitó a participar en la elección de 2018 para ser alcaldesa de Cancún por Morena, después gobernadora de Quintana Roo, con resultados. Estará de acuerdo, son incuestionables, logró construir una relación sólida con la presidenta Sheinbaum, además. Entonces, pues este grupúsculo endogámico que evidentemente no tiene a una causa dentro de sus propósitos, sino lo que a través de la causa pueda generar para sus intereses personales, pues sean serios, ¿no? La autofagia ha sido y seguirá siendo un mal que daña enormemente a las instituciones, a los proyectos y a los gobiernos. Y hay que decirle a estas personas de Morena que el adversario lo tienen en otra parte, no en su interior, a menos de que ellos quieran ser adversarios. Pues les gana la avaricia, les gana la codicia. Eso que se tiene que aprender de movimientos de izquierda en nuestro país y en otras naciones a lo largo de la historia, comenzando, si quiere usted, con la Revolución Francesa, en donde terminaron todos guillotinados. ¿O qué me dice usted de las traiciones que hubo después de la Reforma o de la Revolución Mexicana? En fin, ve usted el PRI, el partido que surge de la Revolución Mexicana bajo el principio de no reelección, pues ya anda reeligiendo eternamente a su líder, a Alejandro Moreno, por mencionar algunas traiciones al proyecto fundacional. Y bueno, agradezco como cada semana a Damián Cepeda, que ya abrió los ojos aquí.
¿Cómo estás?
Estoy diciendo, extrañado, Damián Cepeda.
No, bueno.
Así como que te hiciste para atrás diciendo, ¿y ahora tú? ¿Cómo estás, Damián?
Muy bien, fíjate que con espíritu renovado, mi estimado amigo. Entrándole al 2025 con mucho ánimo.
Oye, ya en la oposición denle más pelea a Morena, ya la oposición parece que la están generando en su interior. Ahí tienes este grupúsculo de Tabasco, fundadores de Morena en Tabasco, que ya andan intentando torpedear la gestión de una muy buena gobernadora, que es Mara Lezama. Hay buenos resultados en Quintana Roo.
Pero, son entonces militantes de Quintana Roo. Fíjate que no sabía.
De Tabasco.
Desde Tabasco le andan echando pleito. De Tabasco le andan echando pleito a Quintana Roo. Ándale, mira.
Nada más.
Oye, yo diría, ¿y quién mece la cuna? ¡Oh, ya le metí más grilla! No, mira. La verdad, las cosas es que yo respeto mucho a los otros partidos. Pero debo decirte que como ejercicio de gobierno o de poder, suele pasarle a los partidos que están muy empoderados,
ajá,
que empiezan pugnas internas. Cuando no hay controles, cuando piensan que se puede ganar con quien sea, que no importa qué decisiones tomes, de todas maneras te va a respaldar la gente, sueles cometer equivocaciones. A mí me tocó verlo en mi etapa de dirigencia, uh-huh, en algunas zonas en donde se ganaba fácilmente, municipios y demás. Ya empiezas a ver cómo la militancia quiere escoger al amigo, no quiere escoger al más competitivo, ajá, ni a la más competitiva, porque empieza esta lógica de, oye, aquí estamos tan bien, que hagamos lo que hagamos, me van a apoyar.
O al socio.
Y claro que no, eso no pasa, porque la gente dice, oye, espérame, no.
Eso se llama endogamia, se llama endogamia, y puede premiar a la lealtad, tal vez, no sé, pero castiga la eficacia.
Yo sinceramente creo, más allá, y no pretendo meterme para nada en otro partido, por mí que ahora sí que pásenme un cafecito y un panecito, una rosca, y aquí observo cómo se dan de camorrazos, pero sí creo que es un vicio del poder, normalmente el poder absoluto. Cuando no tienes resistencia, pasan este tipo de conflictos internos. Lo he visto pasar en los partidos. Le pasó al PRI, uh-huh, en el tiempo que estaba dominante. A mí me tocó verlo en algunas zonas del PAN. Y bueno, hoy te escucho que estás contando esto que está pasando, uh-huh, a Morena mismo. Sinceramente, no me extraño.
No es de... Y bueno, la endogamia, te digo, puede premiar, pues, tal vez, ¿no?, a la lealtad, pero daña a la eficiencia y es precursor de esas tribus que tanto pueden torpedear un proyecto, como sucedió en el PRD, que desde las izquierdas terminaron repartiéndose las candidaturas.
Las famosas tribus,
¿no? Asillazos, esas tribus, ¿no?
Yo creo que todos los partidos hemos tenido experiencias, pero suele... A mí me gusta ver la historia. No soy de la idea de que se tienen que repetir las cosas ni nada, pero me gusta ver qué fue lo que hiciste bien, qué fue lo que hiciste mal, para tratar de evitar ese tipo, uh-huh, de errores. Y sí, muy constantemente te encuentras con conflictos internos, con pleitos entre bandos, entre grupos, que ponen por delante los intereses personales por encima de lo que es un proyecto, en este caso, de país. Déjame yo ponérmelo desde el PAN. Pues uy, estás tratando de llegar, gobernar, cambiar las cosas. Un conflicto interno, ¿por qué va a estar por encima de ello? Pues lo mismo le aplica al caso que tú estás diciendo, ¿no? Pero pues, otra vez, yo no tengo que opinar nada allá.
Pero sí, de acá, partido, ¿no? Pero sí, del PAN. ¿Cómo ves, sí, para este 2025? ¿Cómo ves al PAN? ¿Un PAN duro o un PAN molido o un PAN que podamos meter en un chocolatito y vuelva a agarrar esa humedad?
Para mí el 2025 tiene que ser, para el PAN, yo ahorita me voy al país, un año de reconstrucción, yo así te lo pondría. Uh-huh. Va empezando una nueva etapa, se cambió a la dirigencia a finales del año anterior, prácticamente pues va empezando, y yo sí creo que el PAN tiene que encontrar su lugar. Somos hoy por hoy el principal partido político de oposición en México, ¿no? Así lo es. Hay un partido dominante en el gobierno, Morena, que tuvo un resultado impresionante. Tenemos todavía nosotros varios estados gobernados y creo que lo que necesitamos hacer es ofrecerle a la ciudadanía una alternativa de país. No es sano que esté una sola visión, pero para eso me parece que tenemos que hacer un trabajo de recuperar imagen, recuperar identidad, recuperar, ¿cómo te digo?
Confianza, dirías tú. De esto seguimos hablando después de la pausa, Damián Cepeda, de una confianza que debe generar el PAN y la oposición para que haya pues mayores contrapesos en este año. Volvemos, no se vayan.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias a Damián Cepeda, colaborador de este espacio, fue dirigente del Partido Acción Nacional, senador en la legislatura pasada, amigo.
Hombre, por supuesto, mi amigo.
Querido Damián. Oye, estábamos antes del corte, te preguntaba los retos para la oposición y para el Partido Acción Nacional, del cual forma parte. ¿Pan duro, pan molido o pan renovado?
Yo diría que renovado. Tenemos que aprovechar este año para hacer una reestructura, una reinvención, diría yo, reencontrarnos con identidad, decirle a la gente, esto es lo que representa el PAN. Me parece a mí que el país necesita voces distintas. Tenemos que ser, creo yo, una oposición responsable, que se convierta en una alternativa más que una oposición, que nos veamos así, como, ok, esta es la visión de país que nosotros tenemos. Tenemos que reforzar nuestros buenos gobiernos, mostrarlos y también deslindarnos de aquellos que no dan resultados. Uh-huh. Y me parece que todo eso se enmarca dentro de, pues, con lo que va a pasar con el país y lo que va a pasar con respecto al gobierno. Es decir, los retos que tiene el PAN son, digamos, alineados o paralelos a los retos que tiene el país. O sea, 2025 es un año complejo para México.
Te voy a poner un ejemplo. Guanajuato cambia de gobernadora, cambia de fiscal, el eterno fiscal Carlos Samarripa. A partir del 1 de enero dejó de estar en funciones, está buscando a ver quién puede encargarse de la Fiscalía del Estado. Hay un
seguro que interina. Hay gente talentosa que puede entrar ahí.
Claro, seguramente, y muy valiente, además, definitivamente, como está la cosa en Guanajuato. Pero, pues hablas de un 2025, no solo de la oposición, sino la oposición, su relación con el gobierno y con la población, retos en estados. Pues una necesaria coordinación entre el gobierno de Guanajuato y el gobierno federal para atender un tema de seguridad, ¿no?
Entre todos los gobiernos. Es que hay que entender, por eso yo...
Es el de Guanajuato.
Ahí te va, pero déjame...
Con mayor número de homicidios dolosos en el país.
No en términos per cápita, es en términos nominales, sí, pues no puedes comparar Colima, que tiene mucha menos población, con Guanajuato. Si lo comparas por número de habitantes, de hecho Colima es el más violento. Guanajuato está creo que en el quinto lugar, si no me falla mi memoria, y antes tienes... Guerrero, Zacatecas, Morelos y demás. Digo, nomás para bueno, digamos, señalarlo. Pero sí, pues tiene sí, un problema grave de violencia, sí. Sin duda. Pero es como si yo quisiera comparar la Ciudad de México con las millones de población que tiene con, no sé, Sonora.
No es comparado, ¿no? Pero Guanajuato tiene, no per cápita, sino nominalmente.
En número, ajá, sí.
El mayor número de homicidios.
Yo te diré lo siguiente.
Y una nueva gobernadora de la cual se espera mucho y seguramente
todos,
así lo hará.
Todos los gobiernos se tienen que coordinar. Yo por eso, como político y como dirigente, no recomiendo que los gobernadores tengan el mando del partido. Uh-huh. Porque los gobernadores tienen otras prioridades. Gobernar para toda su población y para ello necesitan coordinarse con el gobierno federal en términos de policías y en términos de presupuesto. Y si a eso le das el poder político del partido, las decisiones políticas del partido estarán supeditadas a esa subordinación o coordinación que muchas veces tiene con el gobierno federal. Yo nunca he pensado que es una buena idea. Esto lo pienso desde que era yo dirigente. Tiene que haber colaboración, respeto, diálogo, pero las decisiones del partido se toman en el partido y las decisiones de gobierno se toman en el gobierno. A ver, ¿yo qué vería del 25 para ellos y para todos? Para México lo veo complejo por, primero, la entrada del nuevo presidente de Estados Unidos, que creo que está poniendo condiciones muy difíciles, ¿no?, en términos de nuestra relación. Me parece a mí que es una oportunidad para el gobierno federal y, a su vez, para los gobiernos estatales que tienen problemas con el crimen organizado, ambos coordinados. Yo lo vería como oportunidad de poder acabar con este cáncer que es el crimen organizado y combatirlo y sobre todo también combatir a políticos metidos o ligados al crimen organizado, ¿no? Uno. Dos, me parece que tenemos retos muy importantes en materia de salud. Tenemos 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a salud. Tres, me parece que tenemos un reto importante en términos de educación.
Así es.
Necesitamos impulsar una educación de calidad. Y en todo eso, para regresar a tu pregunta, en términos del PAN, ¿qué debe hacer ante eso? En cada tema de esto, seguridad, salud, educación, el PAN tiene que poner una alternativa en la mesa y salirse de estar diciendo nada más que no y pasar a decir, por supuesto que no cuando algo está mal, por supuesto que sí cuando algo está bien, pero siempre decirle a México, esta es la alternativa que yo te pongo en la mesa.
Nos y eso aplica, segundos. Por supuesto, para el ¿Vas Estado. ¿Vas a trabajar en esas alternativas sí. para proponerlas?
Sí, desde estos espacios que tengo, ¿no? Ajá. Y también al interior del partido, tratando de que el PAN pueda hacerle útil a México. Para hacerle útil a México necesitamos poner ideas en la mesa.
Ahí está, y seguimos hablando de ellas.
Con mucho gusto.
Semana. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? ¿Llega a tiempo a su destino? Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo una vez más contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Te saludo nuevamente, Juan, y te informo. Luego de la presencia de inconformes en Doctor Río de la Loza, a las afueras de la Fiscalía General de Justicia, comienza a restablecerse paulatinamente la circulación. Ya no es necesario tomar ninguna alternativa. Por la zona oriente, para quien circula en la autopista México-Puebla, recordándoles que continúa la reducción de carriles por obras entre el eje 10 y el puente de la Concordia, así es que no distraigan su atención al volante. Pasada la reforma, registra buen desplazamiento vehicular entre el circuito interior y la fuente de petróleos. Por otra parte, ya encontraremos carga vehicular que no deja de avanzar en la calzada de Ignacio Zaragoza entre el circuito interior y el metro Agrícola Oriental. Si necesitan conocer más información acerca de estas noticias y otras recomendaciones, consulten nuestras redes sociales. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Les deseo que tengan una excelente semana.
Muchísimas gracias, oficial. Que tengas una excelente semana. Vamos con temas de seguridad, porque agencias de seguridad federales y estatales en el estado de Guerrero llevaron a cabo una muy importante detención. David Adrián Estrada Montes, ahí le dicen el muñeco, objetivo prioritario en Guerrero, integrante de una célula delictiva. Es uno de los probables responsables en el homicidio del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Edmundo Román Pinzón, el pasado 11 de diciembre del 2024. Se está investigando, por supuesto, ello, y fue detenido por otros delitos. David Galván, me enlazo contigo y el reporte. Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Juan? Buen año, un gusto saludarte de nueva cuenta. Y este domingo en Acapulco, Guerrero, fue personal de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Recordarás que en la nueva reforma constitucional se contempla que puedan precisamente haber estos agentes de investigación, los que con apoyos del Gabinete de Seguridad detuvieron a David Adrián N., quien es considerado pues uno de los presuntos, sería el tercer presunto implicado o sospechoso del asesinato del presidente del Tribunal del Estado de Guerrero, Edmundo Román Pinzón. Y bueno, fue a través de su cuenta de X que el secretario Omar García Harfuch informó esta detención por parte de elementos del Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Tras realizar entrevistas ciudadanas y derivado de un análisis de las cámaras de circuito cerrado de la zona, las labores de inteligencia de los equipos de trabajo del Gabinete de Seguridad, enviados para apoyar en este caso, permitieron identificar en la colonia Playa Majagua la zona donde se movía uno de los presuntos involucrados del asesinato del expresidente de este tribunal. Aún sin fijar su responsabilidad en el crimen, los agentes de seguridad, al realizar recorridos con personal de la Fiscalía del Estado, ubicaron al sujeto que coincidía con el personal sujeto a indagatoria, el cual manipulaba bolsitas de lo que aparentemente era droga, y para descartar un hecho ilícito se procedió a realizarse una revisión donde se hallaron 20 envoltorios de una sustancia conocida como cristal. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la Fiscalía de Guerrero continuó las indagatorias para obtener la orden de aprehensión correspondiente y darle cumplimiento en caso de que se corrobore su responsabilidad en el homicidio del juzgador. Juan, la información que tenemos al respecto.
Pues una importante detención se lleva a cabo. Este sujeto, objetivo prioritario por parte de las autoridades en el estado de Guerrero, líder de una célula criminal. David, muchísimas gracias por el reporte. Estamos pendientes. Te mando un abrazo. Muy bonita tarde.
Abrazo de vuelta, Juan. Igualmente, un gusto saludarte.
Me enlazo ahora al estado de Chiapas, porque en frontera con Malapa, se lo adelantaba, agentes federales catearon ranchos, propiedades en donde fabricaban vehículos con blindaje hechizo, estos llamados monstruos. Fueron detenidas 3 personas, liberaron a 8 migrantes secuestrados y fue detenido el presidente municipal interino de esta población frontera con Malapa, José Antonio N., el acusado por presuntos vínculos con un grupo de la delincuencia organizada, corrupción, otros delitos. Leonel Palacios, pues a pocos días de que rinde protesta el gobernador del estado de Chiapas, comienzan a verse ya operativos para desmantelar redes de corrupción entre autoridades y grupos de la delincuencia organizada allá en este estado tan lastimado desde hace tanto tiempo que es Chiapas. Voy contigo del reporte, Leonel.
Hola, ¿cómo estás, Juan? Buenas noches. Sí, efectivamente, desde Chiapas te comento pues este escenario que está ocurriendo, pero pues positivo, porque fue precisamente, como bien lo comentas, al inicio de este sexenio que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, cuando se empezaron a generar los operativos cada día más intensos en zonas donde se presentaba un alto escenario de violencia y sometimiento a la población por parte de la delincuencia. Decirte que allí en frontera con Malapa, como bien ya se mencionó, catearon un rancho donde fabricaban vehículos con blindaje artesanal. Fueron detenidos 3 integrantes de una célula delictiva, liberaron a 8 migrantes secuestrados. Recuerda que hay un escenario que está señalado, que en Chiapas llegan los migrantes, los llevan a casa de seguridad y pues de allí los van pasando de ciudad en ciudad, todo en un negocio supuesto denominado trata de migrantes. También decirte que en ese lugar se aseguraron 15 vehículos ligeros, 4 pesados, 5 con blindaje artesanal y diversas cabezas de ganado. Ahí mismo en frontera con Malapa detuvieron a 3 hombres, entre ellos el alcalde interino José Antonio N., que está acusado por presuntos vínculos con un grupo de la delincuencia organizada que opera en la zona fronteriza con Guatemala, además de estar relacionado
en delitos de corrupción, desaparición forzada de personas, extorsión y homicidio. Decirte que en cuanto a la desaparición forzada, se lista rápidamente el alcalde, aquel que ganó las elecciones y que fue reportado como desaparecido, y hasta la fecha continúa la investigación para dar con su paradero. Decirte también, ya para culminar, que en Ciudad Hidalgo, derivado también de información de inteligencia, elementos de la SEMAR, de la Secretaría de Marina, de la Estatal Preventiva, la Fiscalía General del Estado, ejecutaron dos órdenes de cateo en un inmueble donde detuvieron a tres personas y aseguraron también dos armas, un vehículo y cinco motocicletas en la colonia Plan Alemán. En el segundo detuvieron a dos personas y aseguraron también un vehículo y una motocicleta. El gobernador ha sido claro, van a continuar los operativos, caiga quien caiga. Los servidores públicos están incluidos en todas las investigaciones. Es el reporte que te tengo al momento.
Pues no se necesitaban allá en Chiapas y se sigue necesitando, por supuesto, este tipo de acciones en donde pues se detenga a personas que, pues como dijo la presidenta de México, ni son servidores públicos, porque pues de públicos no tiene nada, ni tampoco funcionarios, porque no funcionan, porque vaya, que hay muchos allá en el estado de Chiapas, un estado azotado por la delincuencia organizada y la colusión por parte de autoridades con ellos. Te mando un abrazo, hasta allá estamos pendientes, Leonel Palacios, corresponsal en Chiapas, abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Juan, buenas noches.
Muy buenas noches. Y bueno, nos vamos ahora a Tabasco, de Chiapas a Tabasco, donde la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes con motivo del ataque ocurrido el pasado 4 de enero en un bar en Villahermosa, un bar llamado Azul. Fueron asesinadas 7 personas, 5 más resultaron heridas. Hay resultados, Gabino García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Pues efectivamente, tal como lo dimos a conocer en fórmula de manera oportuna, pues el pasado sábado ocurrió precisamente este hecho de violencia en el Bar Azul en Tamulté de las Sabanas. Y bueno, pues esta situación ha acarreado precisamente pues mucha controversia en razón de la crítica que se está dando. Bueno, y también pues hoy salió al paso el gobernador Javier May Rodríguez junto con el fiscal general del estado, quienes coincidieron precisamente de que pues ya tienen líneas de investigación directa y que cuentan con elementos para poder dar con quienes de alguna manera fueron los que generaron la violencia. Hablan precisamente de que pues ya tienen identificados quiénes fueron los que actuaron en contra de estas personas de un bar al que se dice es clandestino. Y bueno, pues esta situación así lo dieron a conocer el gobernador junto con el fiscal general del estado.
Tenemos identificado qué grupo fue el que delictivo que metió este evento, ¿no? Y si quiere el secretario platicar del tema, y en otros igual municipios, pero son los dos grupos antagónicos que están en el estado, que se están enfrentando, y por el control de el mercado, de la venta.
Sí, pues efectivamente el fiscal general coincidió precisamente con el gobernador en razón de que pues ya se tienen la línea en investigación, así lo dijo José Luis Mejía precisamente al respecto.
Tenemos identificadas a las personas, cuántas personas ingresaron al bar, cómo llegaron al bar, y todo eso es gracias a la coordinación que tenemos con la Secretaría de Seguridad Pública y por las grabaciones que se pudieron obtener a través del C4. Seguimos agotando la investigación. Es evidente que del día en que ocurrieron los hechos hasta ahorita, pues no ha transcurrido demasiado tiempo para que ya podamos tener un resultado contundente, pero ya estamos trabajando en el desarrollo de las líneas de investigación que nos puedan dar con la ubicación de las personas que participaron. Sería Juan.
Bueno, pues la violencia no cesa y este día, lunes, precisamente, mientras que se daba la conferencia mañanera, pues 3 personas fueron ejecutadas en el centro y Macuspana. De hecho, pues entre ellos podría estar el policía que estaba desaparecido en Macuspana, Tabasco. Este es mi reporte desde Tabasco, Juan, para Radio Fórmula.
Gracias, Gabino García. Rápidamente, nos queda medio minuto, pero dime si me equivoco en lo que podemos rescatar de tu reporte. Dicen las autoridades estatales que hay resultados, pero que todo se lo deben a la Secretaría de Seguridad Federal. Absolutamente todo. Ellos, pues no han hecho nada, ¿no?
Bueno, yo creo que aquí, de hecho, pues todos se tiran, se ponen la medallita, y vaya que pues esta situación no es de medalla, es cuestión de seguridad, claro. Y sobre todo entender de que lo importante es que la gente pues deje de estar pensando salir a la calle y no ser víctima de la violencia.
Gracias, Gabino. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Hace un par de semanas le daba a conocer sobre un lamentabilísimo caso en Quintana Roo, en donde se cometió una injusticia que debe ser penada y una omisión criminal. Estoy hablando del feminicidio de Francisca Mariner. Su madre la estuvo buscando durante años y su cuerpo estaba en el CEMEF. Y las autoridades o no se percataron o no se quisieron percatar. Hace un par de semanas, la Fiscalía del Estado de Quintana Roo inició una investigación en contra de funcionarios de la administración pasada para deslindar responsabilidades en esta omisión criminal. Da a conocer la misma Fiscalía que tres servidores públicos del Estado de Quintana Roo fueron separados de sus cargos por negligencia e irregularidades en el caso del feminicidio de Francisca Mariner. Edgardo Rodríguez, me enlazo contigo a Quintana Roo y este tema que ya nos había convocado anteriormente.
Así es, mi querido Juan, muy buenas tardes. Lamentablemente, este hecho que no debería suceder, sobre todo en una institución de seguridad como lo es la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, y es que según dio a conocer esta mañana el fiscal general Rafael López Salazar, por lo menos servidores públicos, entre los que se encuentran dos ministerios públicos y un químico, han sido separados de sus cargos por omisiones luego de que se ubicara el cuerpo de Francisca Mariner, quien estuvo más de 4 años sin ser identificada en el servicio médico forense. Según el fiscal, bueno, esto se debe a omisiones por parte de los servidores públicos y se les fincarán responsabilidades. Escuchamos lo que dijo el fiscal general sobre este tema.
Sí, efectivamente hubo una irresponsabilidad, una negligencia completa, ¿verdad? Del cual estamos muy indignados y que se inició una carpeta de investigación en contra de esos servidores públicos. No se va a permitir esa conducta intolerable, en verdad, falta de capacidad, falta de aplicar los protocolos correspondientes para la materia. Ya iniciamos la carpeta de investigación y además iniciamos un procedimiento administrativo. Desde luego que se van a separar inmediatamente de los cargos. Tenemos dos ministerios públicos, un químico, y vamos a ver si le resulta responsabilidad a otra persona más.
Ahí está, Juan, lo que comentó el fiscal, y es que cabe señalar que Francisca Mariner desapareció el 22 de junio de 2020 en Quintana Roo. Sin embargo, en diciembre del año pasado, su madre, bueno, pues estaba habría dado a conocer que durante años le solicitó al exfiscal Óscar Montes de Oca Rosales que se dieran este cotejo de ADN. No lo hizo. López Salazar la escuchó, la atendió, se realizó este cotejo, se encontró su cuerpo en el CEMEFO y bueno, pues ya esta madre buscadora, que es una de las que fundadoras de este grupo aquí en Quintana Roo, bueno, por fin encontró, pues de cierta manera, el descanso y el cuerpo de su hija de manera lamentable, Juan.
Muchísimas gracias. Estamos pendientes porque todavía hay más involucrados en este caso de negligencia criminal allá en el estado de Quintana Roo. Muchas gracias, Edgardo Rodríguez. Abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo, Juan, y nos estaremos escuchando en las próximas emisiones.
Muchísimas gracias. Bueno, seguimos con la información. Le recuerdo, hace unos minutos le daba a conocer sobre el anuncio que se hizo en la conferencia mañanera del diseño y construcción de pequeños vehículos, mini vehículos eléctricos a través de un proyecto llamado Olinia, un proyecto que tiene el objetivo de brindar una opción de movilidad que sea urbana, segura, eficiente, sustentable y muy importante al alcance de millones de mexicanas y mexicanos. Sobre esto habló la presidenta Sheinbaum y esto es lo que dijo.
Han aumentado los accidentes de tránsito asociados a la motocicleta. Entonces, este auto pequeño pues debe tener la característica de ser seguro, ser eléctrico, que se pueda conectar en cualquier enchufe y que la mayoría de sus componentes sean mexicanos. Entonces, poco a poco ir construyendo pues esta cadena de producción. Entonces, hasta el momento tenemos ya el equipo de trabajo, ya han avanzado incluso en su momento ya se invitará a empresas privadas que también se han dedicado desde hace tiempo en México a producir particularmente motores eléctricos. Y la idea es que el gobierno apoye a la Secretaría para generar este diseño y ya a la hora de la construcción de los vehículos, las piezas se pueden construir en distintos lugares y se pueden armar en distintos lugares.
Roberto Capuano coordina este proyecto Olinia y a él agradezco que nos tome la comunicación esta tarde. ¿Cómo estás, Roberto? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Juan, muchas gracias por el espacio.
Pues muy contentos con este proyecto, vehículos pequeños, mini vehículos eléctricos, Olinia se llama. ¿Podrías ampliarnos un poco la información sobre las características de estos mini vehículos eléctricos, su capacidad, cuántas personas podrán caber, cómo los podemos cargar, velocidad máxima?
Con mucho gusto, Juan.
Gracias.
Mira, voy a repetir algunas cosas que dijo la presidenta para contar la historia completa.
Sí.
Primero, platicar que hoy lanzamos el inicio de este plan de desarrollo de la armadora Olinia. La armadora será una armadora de mini vehículos desarrollados con ingeniería mexicana. Un mini vehículo es un vehículo eléctrico que se puede recargar utilizando un enchufe convencional. Es un vehículo de bajo costo y que principalmente se utiliza para la movilidad urbana. Hoy anunciamos que vamos a trabajar en un portafolio de tres soluciones. Una solución para movilidad personal, que es un vehículo para jóvenes que lo requieren, para mamás que llevan a sus hijos a la escuela, para muchas personas que utilizan o que recurren a la motocicleta como vehículo de transporte personal, les daremos una mejor alternativa. Para la gente que se mueve, la segunda es una solución de movilidad de barrio, aquella que hoy en día es atendida por los cientos de miles de mototaxis que operan en distintas ciudades del país. Y la tercera es una solución para la entrega de lo que se llama última milla, estas entregas urbanas que se generan principalmente por los envíos del comercio en línea y de las aplicaciones de conveniencia que envían el supermercado, por ejemplo, a la casa. Los mini vehículos tienen baterías de litio y tienen un rango entre cargas de alrededor de 100 kilómetros, lo cual es suficiente para la mayoría de la gente que vive en una zona urbana, cuyas necesidades de movilidad son alrededor de 30 kilómetros al día. Entonces, esa es la propuesta que presentamos el día de hoy. Lo estamos lanzando con dos instituciones técnicas de altísimo nivel, el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México. Están dedicando investigadores ambas instituciones de tiempo completo a este proyecto. Y pues bueno, echamos a andar eso el día de hoy. Uh-huh. Y lo anunciamos con la presidenta en la mañanera.
Pues que haya mucho movimiento y rápido, porque justo eso significa Olinia en Nahuatl, movimiento, y es este movimiento que la mayoría de las personas tenemos con estas distancias que no son tan largas para poder llevar a cabo pues nuestras actividades cotidianas. Y decía la presidenta en México el día de hoy algo que no nos es ajeno, sobre todo a los capitalinos, ¿no? Los problemas derivados de la enorme cantidad de motocicletas y del incumplimiento de las mínimas normas de tránsito por parte de sus conductores. Con esto, bueno, se va a satisfacer la necesidad de un vehículo para poder trasladarnos y llevar a cabo estas actividades, pero como bien mencionabas, pues hasta que las mamás puedan llevar a los chamacos a la escuela en estos vehículos que no serán caros. ¿Cuánto costarán más o menos, Roberto?
El precio meta que tenemos es de entre 90 y 150 mil pesos, dependiendo los modelos. Mencioné que había tres.
Sí.
Y ese realmente es el reto técnico más grande que tenemos, porque el armado de un vehículo pues es difícil, pero lo más difícil es lograr la calidad que estamos buscando al precio que estamos buscando, y ahí estaremos muy enfocados.
Sí.
Algo que mencionaste que creo que es importante destacar es que este vehículo será particular para el consumidor mexicano. Uh-huh. Lo que hacemos normalmente en nuestro país es que recibimos tecnología de otros países y hacemos algo que se le conoce como tropicalización, es decir, la adaptamos a nuestras necesidades. Ahora lo que estamos haciendo es al revés. Con base en nuestras necesidades, vamos a construir nuestra propia tecnología, lo cual tiene muchos beneficios, porque pues, además de los empleos que generaremos, más allá de eso, es un acto de autodeterminación en la tecnología que nosotros estamos utilizando, consumiendo y desarrollando, que tiene grandes beneficios para el país, mucho más allá de los empleos que se pueden generar, sino también, como mencionaste, beneficios pues muy concretos para la gente que lo pueda utilizar y volver parte de su vida.
Nos queda un minuto, Roberto Capuano, coordinador del proyecto Olinia. La gran pregunta es, ¿para cuándo?
Pues lo antes posible. Ya anunciamos que esperamos llegar al Mundial en uno de estos vehículos, al Estadio Azteca, y esa será la meta. Pero buscamos que sea lo antes posible, hecho todo con mucho cuidado, mucha disciplina y mucha determinación de que este proyecto tenga un éxito pues que dure muchas generaciones.
Muchísimas gracias, Roberto Capuano, coordinador del proyecto Línea. Seguimos en comunicación, te mando un abrazo fuerte.
Claro que estamos en comunicación. Un abrazo igualmente a ti y a toda la gente que nos escucha. Buenas noches.
Buenas noches. Pues hay este mini vehículo eléctrico, atiende tres soluciones, principalmente movilidad personal, movilidad de barrio y para estas entregas de última milla que tanto utilizamos desde la pandemia, pues que son los servicios en los que hablamos y nos llevan pues desde la comida hasta el supermercado. Nos damos una breve pausa, no se vaya, al regresar mucho, pero muchísimo que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Vamos a temas de la capital del país, de la Ciudad de México. Familiares de Carla Patricia Cortés Cervantes, asesinada el pasado 29 de diciembre, realizaron pintas al exterior de la Fiscalía de la Ciudad de México. Exigen que no se dé carpetazo al caso, denuncian que buscan clasificarlo como homicidio doloso en lugar de feminicidio. Les recuerdo, Carla fue asesinada el 29 de diciembre, fue hallada muerta en Azcapotzalco con una herida de bala y con rasguños en la cara. Lisbeth Hernández, lamentable, lamentable lo que está sucediendo con las investigaciones de este caso. Después de todo lo que se ha avanzado en materia de procuración de justicia con respecto a violencias contra las mujeres, tipificaciones, iniciativas de reforma aprobadas, y tenemos este caso que no ha sido aclarado y que no hay transparencia alrededor suyo. Voy contigo y el reporte, Lisbeth.
Así es, Juan, muy buenas tardes, gusto en saludarte. Pues la familia de Carla, principalmente su hija, una de sus hijas, porque una de sus hijas es menor, una de sus dos hijas es menor de edad, y bueno, su otra hija, Brisa, fue quien encabezó la protesta pacífica el día de hoy con estas pintas para mostrar su rechazo al, pues sí, a la actitud que está tomando la fiscalía. Ellas están denunciando que el caso de su mamá está siendo clasificado como homicidio doloso, porque la fiscalía argumenta que, bueno, el asesinato, en este caso de Carla, habría sido por el presunto móvil de robo. Sin embargo, el día que Carla fue localizada muerta en calles de Azcapotzalco, me argumentaron que era porque trataron de robarle el vehículo, la camioneta blanca en la que ella trabajaba como conductora de taxi por aplicación. Sin embargo, pues la familia de Carla argumenta que esto no es verdad, porque y que ese móvil se debe de descartar porque el vehículo fue encontrado metros más adelante donde fue encontrado el cuerpo de Carla, con esta herida de bala y, como bien lo comentabas, con rasguños en la cara. Eso es determinante. ¿Por qué? Porque eso es lo que están argumentando sobre todo la hija de Carla, Brisa, para pedir esta reclasificación por parte de la fiscalía. Además de las pintas que realizaron esta mañana, por varios minutos también realizaron un bloqueo en la avenida Río de la Loza, en ambos cuerpos. Después se movieron a Niños Héroes y Río de la Loza, y después también bloquearon avenida Chapultepec. Esas son las movilizaciones que han encabezado hasta el momento, y por supuesto nos vamos a mantener al pendiente, porque justamente, como bien comentas, es de llamar muchísimo la atención que, bueno, la investigación en este caso, por este tipo de detalles que son tan importantes, son detalles pero son muy importantes, pues estén reclasificando o no un delito por feminicidio u homicidio. Y bueno, eso cambia completamente la situación y la atención que se le está dando a las víctimas, en este caso también a las hijas de Carla, porque ellas quedan en orfandad, ellas dependían económicamente de Carla, y bueno, recordemos que una es menor de edad. Uh-huh. También otra cosa que señalan es que la plataforma para la que trabajaba Carla, pues no ofrece ningún tipo de seguro para los conductores, seguro de vida, y esto pues también nos pone un foco muy
muy importante, porque los conductores de este tipo de plataformas no tienen ningún aval en este caso. Si son asaltados, si son víctimas de la delincuencia, y como ya vimos en este lamentable caso que fue una tragedia, pues su familia queda completamente desprotegida.
Pues hay que estar muy pendientes, muy, muy pendientes de cómo avanza esta situación y de lo que diga la Fiscalía de la Ciudad de México con respecto a las determinaciones que toma con este caso, y se requiere transparencia. Lisbeth Hernández, tú lo mencionabas, dentro de las características del crimen a esta mujer, a Carla Patricia, están rasguños en la cara. Bueno, hay que estar pendientes. Te mando un abrazo, Lisbeth.
Estamos pendientes, Juan. Un abrazo de vuelta.
En otro tema, denuncian gobierno de Ecatepec supuestos finiquitos millonarios. ¿Escuche usted a quién? A familiares del exalcalde de Fernando Vilchis. La alcaldesa Azucena Cisneros Cos pide a las autoridades correspondientes investigar los hechos. Pablo Espejel, voy contigo y el reporte. ¿Cuáles son las autoridades correspondientes a las que llama la alcaldesa Cisneros? Polo. No, perdimos la comunicación con mi compañero Polo Espejel. Vamos a intentar restablecerla. Mientras tanto, vamos con otro tema. Me enlazo al Museo Nacional de Antropología e Historia, en donde se está reabriendo el segundo piso del museo, y la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, encabeza este importantísimo acto. Escuche parte, vamos a escuchar parte de lo que dice.
Si alguien no ha sido reconocido en la historia, hemos sido las mujeres, pero si alguien no ha sido reconocido en la historia de México, son las mujeres indígenas. Así que inauguramos este segundo piso, dedicándolo en particular a las niñas, a las jóvenes y a todas las mujeres de los pueblos originarios, que son lo que representa nuestra patria. Muchas gracias a todos y a todas.
Bueno, ahí está la reapertura del segundo piso del Museo Nacional de Antropología e Historia, allá encabezado por la presidenta de México, por la doctora Claudia Sheinbaum. Regreso con mi compañero Polo Espejel y la denuncia que hay en Ecatepec por parte de la no solo nombrada, sino en funciones alcaldesa Azucena Cisneros Cos, que pide a autoridades correspondientes investigar el que hay supuestos finiquitos millonarios a familiares del alcalde de Fernando Vilchis. ¿Cuáles son las autoridades correspondientes? Polo, voy contigo y el reporte.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Pues son las autoridades de justicia, porque se van a presentar estas denuncias una vez que se encontraron pues recibos de la tesorería, recibos de recursos humanos, donde de la administración de recursos humanos, donde se señalan a cuatro familiares de Fernando Vilchis, quien fue dos veces alcalde de Ecatepec. Ellos habrían recibido más de 5 millones de pesos de finiquito, un finiquito ilegal. Se ha informado que se trata de los trabajadores Demetrio, Faustino y Marín, todos ellos familiares del exalcalde, quienes habrían recibido por lo menos cerca de 5 millones de pesos. Se sabe que Demetrio, quien era trabajador sindicalizado, estaba en trámite de retiro con un salario de 12.612 pesos mensuales, recibió 1.750.000 pesos de finiquito. Otro de ellos, que trabajaba en el departamento del almacén, tenía un salario de 10.000 pesos mensuales y cobró 1.139.000 pesos. Dice Azucena Cisneros que no se va a quedar callada, y esto apenas son 6 días de la administración y falta ver lo que viene. Vamos a escuchar.
Denunciar este tipo de presuntos abusos, pues es con el objetivo de enfatizar que no se puede tolerar este tipo de desfalcos, de presuntos desfalcos y anomalías, que fue el pan de cada día durante muchos años. Estos temas, reitero, los estamos investigando, son documentación que hemos encontrado, que es verídica, pero que en su momento estaremos informando de muchos más temas que tenemos ya detectados, pero que estamos investigando.
Trabajadores del SUTEIM ayer denunciaron un presunto desfalco de más de 2.000 millones de pesos en la administración de Fernando Vilchis, lo cual pues estará investigando en los próximos días. Lo que
y estamos pendientes. Muchas gracias, Polo Espejel. Rápidamente voy con mi compañero Oscar Zúñiga, porque se despide Ken Salazar. ¿Quién se despide?
Oscar.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, en su último día como embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar reconoció que luego de trabajar de manera conjunta con la Marina y la Sedena, puede decir que en México sí se produce fentanilo y para ello el gobierno de nuestro país debe trabajar de manera conjunta con los Estados Unidos sin entrar en debates si se produce o no en territorio mexicano esta droga. Escuchemos.
Lo del fentanilo, y porque trabajé tanto con Sedena y Semar y la Fiscalía, sé lo que pasa, que hay fentanilo en México y también sé que se produce acá. Pero eso es un debate que se produce, no se produce, no nos lleva a donde tenemos que ir. Con todo respeto al gobierno de México, tenemos que trabajar este tema juntos.
El diplomático indicó que dejará México el próximo miércoles y añadió que no se arrepiente de nada. Se va contento porque se cumplió con un trabajo fuerte y bueno. Además dijo que la misión nunca se cumple. La misión sí está. Juan, que Mark Johnson queda como encargado de negocios hasta que llegue el nuevo embajador. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Oscar Zúñiga. Estamos pendientes y hablando temas de relación de México y Estados Unidos y de lo que nos espera con Donald Trump y de lo que sucedió hoy en Canadá, en donde dimite el primer ministro Justin Trudeau. Pues agradezco a Estefanía Naro, analista internacional, colaboradora de este espacio, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Estefanía?
Hola, Juan, muy buenas noches. Pues aquí pendiente del terremoto geopolítico que ha ocurrido hoy en el continente americano, porque fíjate que es muy interesante como en un mismo día pues renuncia Justin Trudeau en Canadá, también el presidente de Venezuela electo, Edmundo González, pues visita Argentina, Estados Unidos, Paraguay, Uruguay, y también, por si fuera poco, pues también...
¿Qué presidente de Venezuela? Perdón, Estefanía, que yo sepa, el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro.
Pues mira, esa es una disputa que hay en materia internacional, porque Edmundo González está pidiendo apoyo internacional porque dice que él va a tomar protesta este 10 de enero.
Juan Guaidó lo pidió en su momento, ¿no?
Así es la misma
¿Dónde
trayectoria.
¿Dónde está Juan Guaidó ahorita?
Pues la verdad es que parece que a Juan Guaidó se lo tragó la tierra. Al final llegó un momento donde se le veía con muchas oportunidades. Hoy nadie sabe qué ha sido de Juan Guaidó, esperemos a ver qué pasa con Edmundo González, pero lo interesante aquí es que parece que en Canadá el mundo está al revés. Justin Trudeau está perdiendo, los conservadores pueden ganar las próximas elecciones, van 20 puntos arriba, y al final de nada le sirvió a Justin Trudeau tener una de las inflaciones más bajas del G7. Lo que le hizo perder el puesto fue los altos precios de los productos por la inflación y los altos precios por la vivienda, porque al final, Juan, poderoso caballero es don dinero, y cuando nos pega en la cartera, las elecciones cambian.
Mira, Justin Trudeau tiene en Canadá una aprobación del 16%. En México, la presidenta Sheinbaum tiene 78% de aprobación, casi el 80% de acuerdo a distintas encuestas publicadas en diferentes medios justo el día de hoy. Dentro del 22% que no aprueba a la gestión de la presidenta de México están, por supuesto, quienes hace un par de meses aplaudían el manejo de Trudeau ante la victoria de Donald Trump. Mira, ¿dónde tienen al que aplaudían el día de hoy, Stephanie?
Oye, pues se va el acuerdo a foca. Y ¿sabes qué? Al final, otra cosa que tú y yo platicábamos hace meses es que siempre hay que seguir a dónde va el dinero. Y desde hace unos meses, en Poly Market, que es donde se hacen apuestas para ver qué va a pasar en la política, pues estaba ya ganando con el 80% que Trudeau se iba antes de abril, y así ha sido, Juan.
Oye, ¿qué podemos esperar? ¿Quién crees que vaya a quedar pues en el lugar de Justin Trudeau? Es su organización política la que tiene que definir al bueno. Y en ese momento pues ya es efectiva la dimisión de Trudeau como primer ministro canadiense. ¿Tardará qué, una semana, consideras tú?
Él tiene, bueno, al final cerró el parlamento hasta el 24 de marzo, y esto pues da opciones para que se pueda formar un nuevo liderazgo dentro del Partido Liberal. Pero dentro de los conservadores, que son los que tienen el apoyo de la gente, está Pierre Desproges, que se ha pronunciado enormemente en contra de la inmigración a la cabeza, que tiene un corte muy similar al Donald Trump, proteccionista, nacionalista, y que pues vamos a decirlo simple, es un Trump canadiense. Entonces,
entonces Canadá va a ser un estado de los Estados Unidos como está ofreciendo Trump.
Pues a Trump le encantaría, sin duda, pero no creo, porque en Canadá también va a resurgir el nacionalismo. El tema aquí es que Canadá, a pesar de que los veamos muy desarrollados y hablando inglés, también depende en un 80% de sus exportaciones a Estados Unidos.
Sin duda alguna. Y bueno, evidentemente no va a ser un estado más de los Estados Unidos de manera formal, pero ya veremos qué tipo de políticas bilaterales llevan a cabo y qué tanto le doblan la manita a el próximo primer ministro de Canadá. Muchas gracias a Estefanía Enaro por su colaboración y agradezco ahora a Ricky Moreno, que nos acompaña aquí como cada lunes con una excelente noticia, sí para Grupo Fórmula, Ricky, pero sobre todo para nuestras audiencias. ¿Cómo estás? ¡Feliz año!
Feliz año, mi querido Juan, es correcto, parece nos amaneció hoy de Día de Reyes una gran noticia, y es que todo el contenido de Grupo Fórmula llega a los televisores TCL, a sus canales de paga por internet, bueno, gratuitos por internet, que solamente requieren una conexión por internet. Y nada más para darte una dimensión del alcance, Juan, TCL es uno de los principales patrocinadores de la NFL y cuentan con más de 25 millones de dispositivos a nivel mundial. Esto se suma a todos los esfuerzos del grupo, donde actualmente nos pueden encontrar en Samsung Plus, nos pueden encontrar en Roku, nos pueden encontrar en Canela TV y nos pueden encontrar en Fire TV y todas las plataformas, además del tradicional YouTube, que del cual tú eres experto, mi querido Juan.
Es una excelente noticia, Ricky Moreno. Entonces, recuérdanos, ¿esto a partir de cuándo?
A partir de hoy, mi querido Juan, es más, ya a partir de hoy puedes mandar un saludo a todos los que te ven en la plataforma de TCL Channels, para que ellos a partir te pueden ver ya en esta plataforma y pueden disfrutar de todos los contenidos, porque recordarás, hay grandes comunicadores en Grupo Fórmula que salen por Telefórmula, pero también otros que salen en estas nuevas plataformas, como lo eres tú, como es Azucena Uresti, como es mi querido Jaime Núñez, como es Juan Manuel de Anda. Todas estas voces, ya puedes ver todos los contenidos de Grupo Fórmula.
Es una excelente noticia. Un saludo, por supuesto, a todos quienes nos están siguiendo a través de TSL. Y una felicitación a ti, Ricky Moreno, por uno de tantos logros. Te mando un abrazo, querido Ricky.
Abrazo, mi querido Juan. Nos vemos pronto para abrazarnos.
Nos vemos pronto. Ahí está, regalo de Reyes para todos. A mí también, pues me llegó regalo, no de los Reyes, pero sí me llegó, porque en la casa somos republicanos. Nos llegó un laboratorio de micheladas como el que apareció en el New York Times, y a su salud, pues vamos a preparar varias, agradeciéndole que nos haya acompañado aquí en este espacio para iniciar la semana. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de los 104.1 FM, 1500 AM. Es Día de los Reyes, es día de seguir comiendo rosca, que la disfrute, pero sobre todo, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.